RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Funcionarios de Estados Unidos y Cuba se reunirán en La Habana para participar en un diálogo sobre aplicación de la ley entre ambos países. La represión gubernamental y la crisis económica impactan los derechos básicos de los cubanos, denuncia informe de Human Rights Watch. Cuba cerró diciembre con 1.057 presos políticos, según la ONG Cuban Prisoners Defenders. Estados Unidos y Japón profundizarán la cooperación en seguridad y defensa ante los desafíos que representa China. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se reúne con la presidenta Boluarte para evaluar la crisis por enfrentamientos en Perú, que dejan al menos medio centenar de muertos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que funcionarios estadounidenses y cubanos se reunirán en La Habana este mes para participar en el diálogo sobre aplicación de la ley entre ambos países. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., tiene los detalles.
Un vocero del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Radio y Televisión Martí que funcionarios estadounidenses y cubanos se reunirán en La Habana este mes para participar en el diálogo sobre aplicación de la ley entre Estados Unidos y Cuba. Sin embargo, no dio la fecha exacta de la reunión. El vocero dijo que este tipo de diálogo mejora la seguridad nacional de Estados Unidos a través de una mejor coordinación internacional del cumplimiento de la ley, lo que permite a Estados Unidos proteger mejor a los ciudadanos estadounidenses y llevar ante la justicia a los delincuentes transnacionales. Añadió que este diálogo no afecta el enfoque continuo de la administración en temas críticos de derechos humanos en Cuba, que siempre es fundamental para la política estadounidense. Asimismo, recordó que Estados Unidos y Cuba celebraron 4 diálogos sobre aplicación de la ley entre el 2015 y el 2018 entre funcionarios de las agencias del cumplimiento de la ley de ambos países y que estas conversaciones marcarán la primera reunión desde entonces. Estados Unidos y Cuba realizaron el primer diálogo bilateral sobre aplicación de la ley en noviembre del 2015, que se centró en una amplia gama de áreas de cooperación en la aplicación de la ley, incluidos la lucha contra el terrorismo, contra los estupefacientes, la delincuencia transnacional, la ciberdelincuencia, los viajes y el comercio seguros y los fugitivos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Human Rights Watch aseguró que el gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier disenso o crítica pública, y encarcelando a opositores y activistas, a menudo violando garantías básicas traducidas en penas de prisión desproporcionadas. La ONG dijo en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, publicado el jueves, que las autoridades cubanas se niegan a responder a los problemas que en 2021 desencadenaron masivas protestas en Cuba. Human Rights Watch destacó también los importantes efectos en la población de la crisis económica que vive Cuba y señaló que en el 2022 aumentó dramáticamente el número de cubanos que abandonaron la isla. El grupo lamentó que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haya continuado lo que llamó la fracasada política de aislamiento hacia Cuba y el embargo comercial. El embargo de Estados Unidos da al gobierno cubano una excusa para los problemas, un pretexto para los abusos y suscita la simpatía de gobiernos que, de otro modo, podrían condenar las prácticas represivas, señala la ONG. Y aumentan a propósito de economía las expresiones de descontento contra el régimen cubano a medida que se agrava este tema en la isla. José Luis Ramos nos explica.
Mientras los niveles de desabastecimiento de productos básicos siguen incrementándose cada día en Cuba, aumentan las críticas públicas al sistema político y económico, según dijo la periodista independiente Miriam Leiva.
Porque ya es a nivel de población, de gente que se sacrificó, como era el verbo que se usaba y todavía se usa, por mantener incluso este gobierno, y resulta que están pasando hasta hambre y necesidades, y uno va a una cola, digamos, del pan inevitable, y sencillamente cuando está esperando ahí empiezan los comentarios, unos más callados y otros más nutridos, sin ningún interés de protestar, digamos, pero es lo que la gente expresa, lo que siente, de que esto ya no tiene solución, de que son demasiados años y tiene que haber cambios.
Hay un espíritu de necesidad de cambio general en el país y lo expresa la población, señaló Leyva.
Y ya no solo es un problema, digamos, de estómago, de hambre, de necesidad, de inflación, no, es un problema de hasta de dolor por cómo se ve que están desangrando de Cuba. Y bueno, esa es la situación que tenemos.
La crisis económica cada vez se hace más patente en la isla. El incumplimiento de los ciclos de la canasta básica, la inflación, escasez, causa preocupación entre la población, agregó.
Porque ahora los productos que venden, que antes eran de CUC, ahora los venden muy esporádicamente por peso, pero con cantidades muy limitadas, hasta eso te lo están anotando en la libreta. Claro, el gobierno ha dicho que no los puede dar como cuota porque no lo puede garantizar, no tiene suficientes productos, pero sí para que haya constancia de que esa persona ya lo compró, como se dice aquí, ya lo cogió.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El mes de diciembre cerró en Cuba con 29 nuevos presos políticos, lo que eleva la cifra total a 1057, ha denunciado este jueves la organización Prisoners Defenders. Vamos a Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La lista de prisioneros políticos de Cuba la componen actualmente 1.057 ciudadanos que sufren condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad en flagrante violación de la ley internacional y el debido proceso, de acuerdo con Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
La media de los últimos meses supera los 30 presos políticos nuevos al mes, reflejando cómo el régimen aterroriza y amordaza a la población civil de todas las capas sociales mediante una represión generalizada.
La organización recuerda que el régimen cubano sigue hostigando, amenazando y deteniendo a miles de personas. Asimismo, destaca la situación que continúan padeciendo los menores de edad encarcelados.
Nuevos menores han entrado a formar parte de la lista, por lo que ya son 31 niños y 5 niñas, los que actualmente están verificados en proceso penal, 27 de los cuales han sido sentenciados y 16 de ellos acusados con sedición, con penas medias de 5 años de privación de libertad.
Según Larrondo, los casos de mujeres encarceladas, incluyendo a las transexuales, son especialmente sensibles.
123 mujeres permanecen con condenas políticas, entre ellas las mujeres trans, que sufren las condenas en las prisiones para hombres, con el grave problema que para ellas eso genera.
Prisoners Defenders asegura que en el último año, Cuba es el país del mundo con mayor número de acciones urgentes de desaparición forzada, por encima de México, Irak o Colombia, según los datos del comité que se ocupa de estos asuntos en Naciones Unidas. También, de acuerdo con la misma fuente, es el país del continente americano con mayor número de presos políticos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Autoridades judiciales analizan la eliminación de medida revocatoria del régimen penitenciario al preso político Ángel Jesús Vélez Marcano. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades judiciales de Camagüey celebraron el 5 de enero una vista oral para analizar si se anula la revocación de régimen penitenciario abierto al preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, manifestante del 11 de julio en esa localidad, condenado a 6 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y atentado. La decisión de los jueces será informada el próximo viernes.
Había hecho también la denuncia a los tribunales provinciales. Yo presenté la denuncia por la arbitrariedad. Había sido sometido mi hijo siendo revocado para un régimen severo bajo una indisciplina fabricada por los órganos penitenciarios. Se hizo una vista con fiscales, abogados, jueces.
Explicó la madre Aile Marcano.
Él les hizo saber a ellos allí que para él un régimen de mínima, de que se le da la posibilidad de ir a casa, por 3 días, son migajas de libertad.
Belis Marcano fue trasladado el 18 de octubre a un régimen de mayor severidad, donde debería permanecer por un año en la prisión Kilo 8 de la provincia Gramontina. Su culpa, la posesión de una cuchilla multipropósito, una herramienta para el trabajo de barbero que ejercía en el centro correccional La Barraquita. A partir de su cambio al régimen severo, Belis Marcano pidió ser internado en una celda de aislamiento. Allí pasó 78 días.
Y él es una persona muy correcta, está en el destacamento 6.
Marcano Favelo, una de las mujeres más activas en la defensa de los presos políticos cubanos, fue el pasado 25 de abril a Ginebra, Suiza, en un viaje auspiciado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos para denunciar la actuación represiva del régimen contra su pueblo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las autoridades del penal Kilo 5 y medio de Pinar del Río, donde se encuentra recluido el artista contestatario y prisionero político Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, habría colocado una cámara en la galera donde se encuentra recluido, ha denunciado el propio opositor en una llamada telefónica a la curadora de arte y amiga del activista, Ana Meli Ramos. Por los datos que ofreció El Osorbo sobre cómo luce este dispositivo, es una cámara de vigilancia de alta gama, con detector de movimiento y cambio de escena, capaz de tomar imágenes nítidas tanto de día como de noche, y con bloqueador de ruidos para poder escuchar mejor, ha detallado Ramos a través de un post en la página de Facebook del músico y activista, según confirmó a Radio Televisión Martí. Y Yunaisi Santana, esposa del preso político Samuel Pupo, ha denunciado haber sido citada a la estación de la policía de Encárdenas Matanzas, donde fue advertida por agentes de la seguridad del Estado que podrían achacarle un delito de instigación a delinquir.
Una advertencia, como te dicen ellos. Ellos dicen de que vieron mi última publicación. Estaba de instructora penal, entonces ella me leyó el nuevo código penal. Dice que incluso en el delito de instigación a delinquir, porque en la publicación mía yo pongo tipo un familiar de cada manifestante de los 1000 y pico pesos del 11 de julio. Uno solo denunciara qué pasaría. Vamos a unirnos, la unión está la fuerza. Entonces ella dice que eso es delinquir, que estoy incitando a esos familiares a que cometan actos violentos, a que se tiren para acá. Y dije, no, pero es un momentico. Yo no estoy delinquiendo ni mandando a nadie. Aquí cada cual sabe lo que tiene que hacer en su momento. Ese no fue mi objetivo, le dije. Yo voy a seguir denunciando la violación de mi esposa, pero eso justamente. Ella no está en contra de eso. Dice que yo tengo individualmente no hablar así porque estoy incitando a la persona, ¿no? Yo les dije de que yo no entendía por qué mi esposo todavía seguía con 13 años en una sede de máxima seguridad, que nadie me daba respuesta, que ni el abogado, que no había aprobado la libertad condicional. Entonces que mi esposo me había llamado la mañana y que me había dicho que lo habían llamado a la seguridad, que no seguía anunciando que por las acciones mías que percutían en él, que por eso que no había salido, cosa que sé que es mentira, no salía porque no salió nadie.
Ya son las 5 y 13. Abogados del presidente de los Estados Unidos hallaron nuevos documentos clasificados de la era Obama-Biden en la residencia del actual mandatario. El Departamento de Justicia ha anunciado una investigación formal y asignado al fiscal especial Robert Hart para llevar a cabo dicha pesquisa. Informa Jorge Agobián.
El nuevo hallazgo fue anunciado este jueves por la Casa Blanca, aunque ocurrió el 20 de diciembre de 2022, según detalló el secretario de Justicia.
El 20 de diciembre, el abogado personal del presidente Biden informó al señor Lausch que se identificaron documentos adicionales que mostraban etiquetas clasificadas en el garaje de la residencia privada del presidente en Wilmington, Delaware.
Se trata de materiales oficiales de Biden en su tiempo de vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama, cargo que mantuvo hasta 2017. Esta misma semana, el equipo de abogados del presidente anunció que en noviembre de 2022 hallaron una serie de documentos confidenciales en su antigua oficina en Washington, los cuales indicaron fueron entregados de manera inmediata a las autoridades. Desde la Casa Blanca, Biden se refirió este jueves a la pesquisa.
Como dije a principios de esta semana, la gente sabe que tomo en serio los documentos y materiales clasificados. También dije que estamos cooperando total y completamente con la investigación del Departamento de Justicia.
Para llevar a cabo la investigación, el secretario de Justicia asignó un fiscal especial que trabajará sin la supervisión del departamento. De acuerdo con varias leyes estadounidenses, todos los documentos de uso oficial de los presidentes y vicepresidentes deben ser transferidos a los archivos nacionales una vez que cesan sus funciones. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, apuntó hacia una investigación independiente del Congreso.
Tenemos a una persona que ha sido funcionario público por más de 40 años, un individuo que dijo en una entrevista con 60 Minutes que estaba muy preocupado por los documentos del presidente Trump que fueron hallados. Y ahora nos enteramos que, como vicepresidente, él mantuvo documentos durante años a la intemperie en diferentes lugares.
En agosto de 2022, el FBI obtuvo centenas de documentos etiquetados como altamente secretos, que el expresidente Donald Trump decidió mantener en su mansión en Florida. En su momento, Biden catalogó la acción de Trump como irresponsable. Jorge Agobián, Voz de América.
Estados Unidos y Japón han acordado profundizar la cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa ante los desafíos que representa China. El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que la cooperación incluye todos los ámbitos.
Estados Unidos y Japón acordaron el miércoles que su Tratado de Seguridad y Defensa se aplique al espacio. Así, cualquier incidente en el espacio podría activar el artículo 5 del tratado, que contempla que un ataque a uno de los dos países se toma como un ataque a ambos. El acuerdo se da en momentos en que China ha logrado rápidos avances en satélites. Estamos trabajando para profundizar nuestra cooperación en todos los ámbitos: tierra, mar, aire y sí, espacio, cibernético y exterior. El componente del espacio exterior de esto es importante para la seguridad y la prosperidad de nuestra alianza. Estuvimos de acuerdo, como han escuchado, en que los ataques hacia, desde o dentro del espacio representan un claro desafío, y afirmamos que dependiendo de la naturaleza de esos ataques, esto podría conducir a la activación del artículo 5 de nuestro Tratado de Seguridad. El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, informó que Estados Unidos desplegará una nueva unidad móvil de marines en la isla de Okinawa, en el sur de Japón, y estratégicamente cerca de Taiwán para reforzar la defensa del país. El miércoles, el gobierno japonés también firmó un acuerdo de defensa con Reino Unido, que establece una base legal para el despliegue de tropas británicas y japonesas en sus territorios, con fines de formación y otras operaciones. Japón ve en China un desafío estratégico sin precedentes para su seguridad y aprobó en diciembre una revisión que incluye un enorme aumento del gasto militar en 5 años. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la isla nipona dispone de una constitución pacifista que limita su capacidad militar a acciones únicamente defensivas.
El informe anual de la organización Human Rights Watch destaca que el poder incontrolado de gobiernos autoritarios como los de Rusia y China, al igual que la represión en Irán y Afganistán, forman parte de las numerosas amenazas a los derechos humanos en el mundo. Amplía Yoconda Tapia.
El año 2022 ha sido testigo de una cadena de crisis de derechos humanos en todo el mundo, desde Ucrania hasta China y Afganistán, según dice la organización Human Rights Watch en su último informe anual que ha sido publicado hoy. Y los autores también dicen que, sin embargo, han surgido nuevos campeones de los derechos humanos. La organización defensora de los derechos fundamentales dice que luego de la invasión rusa a Ucrania, la comunidad mundial merece crédito por desatar lo que llama el arsenal completo del sistema de derechos humanos, incluida una investigación de la Corte Penal Internacional. Tirana Hassan es la directora ejecutiva interina de Human Rights Watch y destaca: vimos respuestas inmediatas de la comunidad internacional para movilizarse en torno a apoyos clave de derechos humanos, incluido el establecimiento de mecanismos de justicia internacional, la recopilación de pruebas para crímenes de guerra, destacó. El informe anual de Human Rights Watch también remarca los abusos en curso en China, incluida la detención masiva, la tortura y el trabajo forzado de hasta 1 millón de musulmanes en la región de Xinjiang. Pekín niega las acusaciones. El informe dice que el mayor escrutinio del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre las acciones de Beijing es alentador. En Irán, las protestas desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini después de que fuera detenida por la policía moral se han convertido en manifestaciones antigubernamentales en todo el país. La directora ejecutiva interina de Human Rights Watch dice que la ejecución de al menos 4 manifestantes debe desencadenar una respuesta global más fuerte. Necesitamos ir más allá de la solidaridad internacional con los manifestantes y asegurarnos de que los gobiernos de todo el mundo pidan cuentas a los funcionarios iraníes, dijo la funcionaria. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El ejército de Ucrania mantiene la resistencia en la ciudad de Soledad en medio de combates feroces donde las fuerzas de Rusia habrían sido seriamente afectadas.
Continúan los combates por el control de la ciudad ucraniana de Soledad. El Ministerio de Defensa ucraniano reconoció el jueves dificultades en los enfrentamientos con las fuerzas rusas que tratan de conquistar esta localidad en el este del país para darle un giro favorable a su campaña militar.
Los combates más feroces y más intensos continúan hoy en la zona de Soledad, en la región de Bakhmut. A pesar de la difícil situación, los soldados ucranianos están peleando ferozmente. El enemigo, tratando sin éxito de romper nuestra defensa y capturar Soledad, está sufriendo duras pérdidas.
Soledad está a solo 15 kilómetros al noreste de Bakhmut, la gran ciudad de la zona, que las fuerzas rusas tratan de tomar desde hace meses sin éxito. Antes del inicio de la invasión, Bakhmut tenía unos 70.000 habitantes. Actualmente las autoridades estiman que quedan unas 8.000 personas. Unos 5 médicos permanecen en la ciudad para brindar atención a los civiles. Rusia intenta conquistar esta zona de la región de Donetsk después de haber sufrido varios reveses. El jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, interlocutor directo del presidente Vladimir Putin, fue nombrado comandante de la agrupación combinada de tropas desplegadas en Ucrania. Sustituye a Sergei Surovikin, quien dirigió las operaciones durante 3 meses y a quien se le atribuyen las dificultades de las fuerzas rusas para avanzar en el terreno, así como la táctica fallida de los bombardeos sobre la infraestructura energética ucraniana que no doblegó al gobierno de Kiev.
Llegamos a América Latina y comenzamos en Perú porque una representación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se ha reunido con la presidenta Dina Boluarte, mientras organizaciones de defensa de los derechos humanos piden que cese la violencia en la nación andina. Néstor Aguilera amplía.
Una delegación de alto nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunió en las últimas horas con la presidenta peruana Dina Boluarte para recibir información sobre los violentos hechos ocurridos en ese país, como parte de una crisis institucional y protestas sociales que ocurren desde diciembre pasado. La CIDH visita Perú mientras el número de fallecidos como consecuencia de los enfrentamientos se acerca al medio centenar, según la Defensoría del Pueblo, incluido un policía que murió quemado junto a una patrulla, en medio de preocupaciones de organizaciones locales de defensa de los derechos humanos.
Hemos pasado de una crisis política, de una crisis del sistema de representación, en estos momentos a una crisis de los derechos humanos. Esto ha sido una cosa generalizada y es un patrón porque empieza a repetirse.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que también programó un encuentro con la CIDH, expresó su preocupación por el elevado número de víctimas en menos de mes y medio de gestión de Boluarte. Las críticas se han extendido también al gabinete ministerial que lidera Alberto Otárola, quien se reunió el miércoles con los gobernadores. Horas antes, los ministros recibieron la confianza del Congreso.
Nosotros sabemos que la policía garantiza la vida de quienes protestan, pero existen directivas impartidas para enfrentar los hechos violentos.
La embajadora estadounidense Lisa Kena exhortó en Twitter a las autoridades peruanas a tomar medidas urgentes para detener esta dolorosa situación de violencia y evitar la pérdida de más vidas humanas. Néstor Aguilera, Voz de América.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad la ampliación del mandato de la misión de verificación del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC en Colombia. Carlos Ruiz Massieu, representante especial en Colombia del secretario general de la ONU, dijo durante la sesión que confía en que el 2023 será un año de avances decisivos para lograr la seguridad en el país suramericano. Ruiz Massieu agregó que a pesar de lo que calificó de pasos audaces que ha dado al gobierno, es lamentable que a más de 6 años de la firma del acuerdo de paz, la violencia continúe.
¡Doblete y el truco! ahí viene Pepe, 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 tú ahí viene Pepe.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Y a las 5:24 suena la campana porque ya está el peso pesado de la información, el que sí sabe. Hola, don Pepe en la calle.
Muchas gracias, qué presentación. Uy, qué más
tremenda
linda.
Tremenda boxística.
Ah, viste, viste, tenemos ya la final de la Supercopa Española y es lo que todo el mundo quería. El clásico, esta vez en Arabia Saudita, en Riyadh. Real Madrid-Barcelona, el domingo a las 2 de la tarde. Esta tarde, el Barcelona derrotó por penaltis al Real Betis 4-2. El partido terminó empatado en tiempo reglamentario 1-1. Luego quedó empatado en tiempo suplementario 2-2. Fueron a los penaltis. Los catalanes no fallaron ni uno solo. El Real Betis, bueno, Ter Stegen, atrapó dos mal tirados, y el Barcelona, exactamente igual que el Real Madrid, porque el Real Madrid ganó ayer por penaltis contra el Sevilla 4-3, y ahora la final, el clásico, porque dos clásicos al año no es suficiente, hay que tener más. Entonces ahora la final de la Supercopa Española, Real Madrid-Barcelona, desde Arabia Saudita, y esto es precisamente por esto fue que se creó este formato de la Supercopa, para todos los años tener al Real Madrid y al Barcelona en el torneo.
Yendo totales, ¿cómo venderán el pernil de camello?
Ah, sí. Muy bien, y tengo otra noticia relacionada con el fútbol, pero esta vez en Inglaterra. El Fulham derrotó hoy al Chelsea 2-1, y solamente quería hablar de el recién adquirido delantero portugués João Félix, que acaba de llegar al Chelsea justamente ayer, porque Christian Pulisic, el norteamericano, está lesionado. Pero João Félix, en su primer partido, resultó expulsado por una zancadilla.
Ay, ay, ay.
Lo prestó el Atlético de Madrid y duró exactamente 45 minutos. Lo expulsaron y el Chelsea perdió 2-1. A propósito, este fin de semana hay acción en la Liga Española y en la Liga Inglesa. Vamos a pasar rapidito al tenis, porque el tenista escocés Andy Murray, que ha ganado 3 torneos a nivel de Grand Slam en su carrera profesional, incluyendo el torneo británico Wimbledon, ha dicho que no se va a retirar este año. Ya tiene 35 años de edad, está clasificado número 49 porque, honestamente hablando, ha estado lesionado, no ha hecho absolutamente nada en 3 años, pero aparentemente la prensa británica había sugerido que Andy Murray debería de retirarse. Y Andy Murray, con uno de esos clásicos, no sé si se traduce bien al español, rumores de mi caída han sido altamente exagerados. No solamente no me estoy retirando, espero ganar torneos de tenis este año, y está participando en el Abierto Australiano de Tenis, el primer torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada. Aunque es número 49, no tuvo que jugar las rondas preliminares, está clasificado automáticamente porque cualquiera que esté de 60 para abajo clasifica automáticamente, pero yo quiero ver qué tan lejos llega Andy Murray en este torneo australiano de tenis. Muy bien, en el baloncesto nacional de la NBA, quería decirle a Juan Pendaz que esta noche los Lakers, en una situación muy delicada, sí tienen que ganar. Y mañana, para adelantarme un poquito, porque a mí me gusta adelantarme en la NBA, los guerreros de Golden State contra los Spurs de San Antonio. ¿Cuál es la tarea de los guerreros, que son los actuales campeones nacionales? Alcanzar la mágica cifra de los 500. eso es lo que están en este momento. Ese es el tema de la semana para los guerreros de Golden State y los Pistones del Detroit, que hoy hablamos con un socio mío en Cuba que es fanático de los Pistones y sabe bastante. Espera una victoria mañana contra los Pelícanos. Así que vamos a ver cómo les va. Bueno, en el fútbol americano, ya sabemos que nuestro quarterback de los Miami Dolphins, y digo nuestro porque vivo en Miami, yo no soy aficionado de los Delfines, yo soy de Washington y yo todavía soy fanático de los Redskins, ¿okay? No los comandantes ni los generales, no, no, no. Los Redskins o los Pieles Rojas, aunque se hayan cambiado el nombre. Bueno, los Delfines de Miami van a jugar este domingo sin su quarterback Tua, como le decimos con mucho cariño aquí, que está lesionado y no va a poder jugar. Ha sufrido varias contusiones este año. Y ahora los Delfines se ven en una situación muy delicada, porque de por sí, jugando contra los Bills, que terminaron la campaña con 13-3, y los Dolphins a duras penas 9-8, ya el partido estaba bastante complicado con Tua. Imagínate tú sin el quarterback en esta situación. Me gustaría ver en Las Vegas cuánto le están dando a los Dolphins de Miami para ganar este partido. Y tenemos el panorama completo. Ayer me tocaron la campana cuando estaba tratando de dar este panorama de los playoffs de la NFL. Espero tener tiempo. El sábado a las 4 de la tarde, San Francisco, los 49ers en casa contra los Halcones Marinos de Seattle. Jacksonville en casa contra Los Ángeles, pese a que Jacksonville tiene peor promedio que Los Ángeles. Miami contra Buffalo a la 1 p.m. el domingo. A las 4 y media, los Giants, los Gigantes de Nueva York contra Minnesota, los Vikingos. Y los Cuervos.